Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Algo más de 24 horas faltan para que se cierre el mercado de fichajes y hasta ahora tenemos un montón de lío. Por ejemplo, Ansu Fati, eso parece que está claro, se marcha del Barça. ¿Llegará Joao Félix al conjunto culé? ¿Qué va a pasar con Cancelo? El Betis, el Sevilla, el Atlético de Madrid está pendiente de Carrasco y fuera del fútbol hay que estar pendientes esta noche de Alcaraz y por supuesto mañana del equipo de baloncesto. Pero hoy los ojos del mundo futbolístico han mirado a Mónaco, han mirado a la gala de la UEFA. Porque hoy es 31 de agosto, el último día del mes y por supuesto, como siempre, la gran gala de la UEFA con el sorteo de la Liga de Campeones y también con los premios al mejor y a la mejor jugadora del año futbolístico. Un premio que hoy ha recogido Aitana Bonmatí, una vez más, la mejor jugadora del mundo. Y ojo, ha aprovechado este foro para decir esto de lo que está viviendo la Federación Española de Fútbol.
No están siendo unos momentos muy buenos ahora en el fútbol español, venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Y me gustaría recordar un poco lo que ha pasado. Creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
Ha sido el broche de oro a una gala, a un sorteo tradicional de la Liga de Campeones. Así que hasta ahora repasamos cómo les ha ido a los equipos españoles. Empezamos por el conjunto que tiene 14 Copas de Europa, el Real Madrid. Abel Madrigal, ¿con quién va a jugar en esta edición de la Liga de Campeones?
El club blanco ha quedado encuadrado en el grupo C con el Nápoles, Sporting de Braga y el Unión Berlín.
Buscamos, Melchor, la primera reacción. ¿Cómo ha caído en la Casa Blanca?
Bueno, en líneas generales, Charlie, podemos decir que el sorteo ha sentado bien. Han evitado a los cocos del bombo 1 y les ha tocado unos rivales que, a pesar de no tener una gran experiencia en Champions, están jugando muy bien, están en un gran momento y les van a tener en esa tensión competitiva necesaria. Entienden que no es el grupo más difícil ni el más fácil, pero que van a tener que mostrar su mejor versión para clasificarse. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, lo ve complicado.
Pues difícil, esta competición sabemos cómo es. Cada noche es un desafío y tendremos que jugar a un gran nivel. El Nápoles es un equipo que ya el año pasado realizó una temporada magnífica y tanto el Braga como el Unión Berlín también. Son dos equipos muy competitivos y que no va a ser nada fácil en absoluto.
¿Te deja Millán Butragueño sin trabajo? Que contamos del grupo del Real Madrid.
Sorteo para estar moderadamente contentos. El Napoli es claramente el rival por el primer puesto, pero hay que ver si mantiene el nivel del año pasado tras la marcha de Sarri. El Unión Berlín es muy competitivo, físicamente muy potente, pero es un debutante en la competición, y el Braga se queda como el más sencillo, ya que no deja de ser un segundo escalón de la liga portuguesa. Nivel de dificultad, un 5.
¿Qué rivales le ha tocado al FC Barcelona?
Se medirán el grupo H ante el Oporto, Shakhtar Donetsk y el Amberes belga.
Bayori, ¿cómo ha sentado por allí?
Bien, toda la suerte que le faltó al Barça el año pasado en el sorteo se las tuvo que ver con Bayern e Inter, le ha acompañado este año, grupo asequible, lo reconoce el directivo del Barça presente en el sorteo, Joan Solé, aunque desde el respeto máximo a los rivales y con el objetivo claro de estar en los octavos de final tras caer dos años seguidos en fase de grupos.
Evidentemente, al ser primeros, estar en el bombo A, pues nos da la posibilidad de tener rivales quizá un poco más accesibles, pero la máxima respeto a todos los clubes, son todos campeones de sus países, rivales importantes, pero quizás no tan complicados como los de años anteriores, pero te vuelvo a decir, respeto máximo.
¿Mansilla es tan asequible como parece?
Bueno, las bolas han tratado muy muy bien al Barça, de un grupo temible, con por ejemplo Dortmund, Milano, Newcastle, hemos pasado a un Oporto, Shakhtar Donetsk y Amberes. El mayor obstáculo puede ser el partido en Dodragao, porque el Shakhtar ni siquiera puede jugar en su país y tiene que desplazarse a Hamburgo. Por tanto, La no clasificación sería un gran fiasco. Le damos un nivel de dificultad 3.
Repasamos a ver los rivales del Atlético de Madrid.
El conjunto rojiblanco buscará su pase a octavos de final en el grupo E ante Feyenoord, Lazio y Celtic de Glasgow.
¿Están contentos, Antonio, en el feudo rojiblanco?
Hombre, objetivamente no hay nadie que pueda decir que hay un solo ogro, un solo peso pesado que puede intimidar al Atlético de Madrid, pero tienen muy presente el recuerdo del año pasado en el que un grupo también asequible les dejó en último lugar, incluso sin la Europa League. Cerezo, después del sorteo, hablaba de esto.
Yo creo que el sorteo está bien y nosotros intentaremos, como siempre, pues ser los primeros de grupo. Este año no nos ha tocado en el grupo de la muerte. Aunque te digo una cosa, siempre que nos ha tocado en ese famoso grupo de la muerte, siempre hemos salido mejor que cuando nos ha tocado con equipos mucho más fáciles.
¿Cómo lo tiene o cómo lo va a tener el Atleti, Millán?
Lo decía Antonio, lo decía el Presi, grupo para estar tranquilo, pero alerta. El Atlético es por nombre el mejor de los cuatro, pero cualquiera puede sacar puntos frente a cualquiera. El Feyenoord es un proyecto con unas bases muy sólidas y compite muy bien. La Lazio viene de una gran temporada y ha fichado profundidad de plantilla. Y el Celtic es el más flojito, pero en casa seguro que da alguna sorpresa. El nivel de dificultad, un 6.
Perdona, Millán, el Sevilla se presentaba en este sorteo como cabeza de serie. ¿Rivales, Abel?
El Sevilla encabeza el grupo B, donde se enfrentará al Arsenal, PSV y Lens.
¿Están contentos por Nervión Oliva?
Así, Charlie. Dan por el grupo como un grupo asequible en teoría, aunque también ven la dificultad posiblemente pensando en el mal momento del Sevilla. Como favorito, claro, el Arsenal se da por hecho, pero sí que el grupo puede permitir pelear por la segunda plaza o el premio siempre bien acogido en el Sevilla de la tercera plaza que da vía hacia la Europa League. Para el presidente Pepe Castro, grupo duro.
Para ser cabeza de serie yo creo que es duro, ¿no? Que es un sorteo duro. Pero bueno, Champions no podemos esperar tampoco que sea un sorteo que le agrade a nadie, porque aquí solo estamos los equipos campeones, los equipos importantes. Por cuarto año consecutivo lo importante es estar y poder jugar esta competición.
Mansilla, un grupo con alguna que otra trampa para los de Pepe Castro.
A ver, es inevitable fijarse en el estado actual del Sevilla para calibrar la dureza de su grupo. A priori, pues sí, se ha librado de los grandes cocos de Europa, aunque se va a ver las caras con el mejor Arsenal de casi las últimas dos décadas, con el PSV de su viejo conocido Luke de Jong y con un rival con más nivel que nombre, el Lens, muy muy igualado, así que le vamos a dar un nivel de dificultad al grupo de un 7.
Y en el bombo 4, Abel, estaba la Real Sociedad,
que por su parte tendrá que medirse a Benfica, Inter de Milán y Red Bull Salzburgo en el grupo D.
¿Estáis ilusionados por San Sebastián, Mauri?
La Real ha respirado bastante hondo al final del sorteo, habida cuenta de que se había puesto la cosa muy peliaguda y podía haber caído en un grupo absolutamente mortal. Repite eliminatoria europea contra Salzburgo y contra Inter, en ambos casos cayó, contra los austríacos en 2018 y contra el Inter en el 1979, en aquel mítico encuentro en Atocha, que la Real ganó 2-0 pero que no fue suficiente. Contra el Benfica no se ha enfrentado nunca. El presidente Aperribay valoraba así el sorteo.
Sí, un grupo con equipos históricos, equipos campeones de su liga, el subcampeón de Champions del año pasado, un grupo donde podemos competir. Creo que es un grupo que va a estar muy peleado para las cuatro plazas. Hay que hacerlo bien y a ver si podemos clasificarnos.
Millán, ni el mejor grupo, pero tampoco el peor.
Partiendo del bombo 4, el grupo es para estar muy satisfecho, pero también es un arma de doble filo. El Inter es el actual subcampeón, ha tenido salidas importantes, pero se ha reforzado muy bien. El Benfica se ha convertido las últimas temporadas en un equipo con gran rendimiento en Europa y el Salzburgo, como creador de talento de la factoría Red Bull, es un equipo joven y siempre con calidad. Por nombres no parece imposible, pero nivel de dificultad un 7.
Suerte con matices, razonable para los equipos españoles. Menos suerte, seguro piensan que han tenido, Abel, cualquiera de los integrantes del famoso todos los años Grupo de la Muerte.
Que es el grupo F, en el que están PSG, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle. También te destacaría el gran enfrentamiento del grupo A, donde se verán las caras dos cocos, Bayern y Manchester United.
Día de sorteo, pero también día de premios para la UEFA, porque Dani Blánquez hoy se han elegido, lo escuchábamos al principio, a los mejores y a las mejores de la temporada.
Y no han fallado los pronósticos. Charlie, Erling Haaland y la española Aitana Bonmatí han recibido el premio a mejor jugador y jugadora de la UEFA. El delantero no Noruego se impuso a Messi y su compañero De Bruyne. La internacional española se llevó el galardón por delante de la heroína Olga Carmona y de Sam Kerr. Los mejores entrenadores han sido Pep Guardiola en masculino y Jonathan Giraldez en femenino. Y el premio presidente a la excelencia profesional y las cualidades ejemplares ha sido para el exfutbolista Miroslav Klose. Así valoraba su año Aitana Bonmatí.
Es una temporada que nunca olvidaré. Tengo la suerte de jugar con gente maravillosa, con gente espectacular que me hace mejor cada día. Siempre me gusta decir que soy una persona y jugador a la vez.
muy ambiciosa, muy inconformista, siempre quiero más y creo que esto es algo que me define muy bien y que me ha hecho llegar hasta aquí, ¿no?
Hoy el sorteo de la Champions, mañana el de la Europa League, de la Conference, donde esperemos que esté Osasuna, que desde las 8:30 Alberto Sanz está intentando remontar su eliminatoria frente al Brujas. ¿Cómo va el partido?
Minuto 9 de la primera parte, de momento 0-0 entre Osasuna y Brujas. Ahora Osasuna va a tener una falta muy peligrosa al borde del área, pero recordemos que los rojillos, los de Arrasate, tienen que remontar el 1-2 del partido de ida.
Micrófonos abiertos con ese encuentro, 8:40, ahora sí, el mercado de fichajes.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Van a ser unas últimas horas frenéticas para el Barça, lo van a ser menos para Ansu Fati, que así abandonaba hoy la ciudad de Sevilla. Y ponía rumbo a Inglaterra en Acondis porque finalmente Ansu Fati va a jugar en la Premier.
Ha aterrizado a primera hora de la tarde en Londres y de allí se ha trasladado a Brighton porque se va a ceder una temporada a Brighton. Sin opción de compra, asumen el 80% de su ficha, que es de 16 millones brutos. Ayer Ansu se pasó la noche en vela, el día fue una locura. Por la tarde estaba convencido de que se iba al Tottenham, pero Méndez presionó con la mejor oferta del Brighton a última hora de la noche, que le ganó el pulso también al Sevilla, la opción preferida del padre, pero inviable a nivel económico. De Cherby, el técnico del Brighton, ha llamado a Ansu para convencerlo varias veces y finalmente será su destino una temporada cedido para tener los minutos que no le daba Xavi.
El Barça a esta hora también evidentemente está pendiente de Joao Cancelo, pero más que de Cancelo está pendiente de la pasta, del dinero, porque esa palanca no llega y se está hablando, Bayori, de un aval incluso por parte de la junta directiva.
Sí, a esta hora el Barça mantiene todavía las dos vías abiertas. Está muy difícil, pero no descartan todavía que pueda llegar al límite el dinero del fondo alemán Libero, los 20 millones famosos, pero si no llegan, los trámites para ejecutar el aval están preparados. Me dicen desde el club que es una previsión y que es responsabilidad del club tener todos los escenarios abiertos para poder, por una vía o por otra, inscribir antes del viernes por la noche a los jugadores pendientes. Recordemos, Íñigo Martínez, Iñaki Peña y también poder cerrar la cesión de Cancelo.
Esto del aval Gil sería otro capítulo de un verano complicado para el Barça, aunque entre palancas y avales siempre se le complica y acaba llegando a los últimos minutos, a las últimas horas del mercado de fichajes.
Son las dos palabras que van cosidas al segundo mandato de Laporta, palancas y avales. Recordarás aquella madrugada de marzo del 21, cuando in extremis se formalizó el aval de 124 millones para llegar al palco y tomar el cargo. Ya en agosto del 22, tres palancas de 700 millones después, otro aval. Tienen que firmarlo Laporta, Juste y el tesorero Ferran Uribe, 11 millones, para activar la ficha del fichado Koundé. Finales del pasado junio, aprobado el plan de viabilidad por parte de la Liga, hay que formalizar otro documento de aval. 7 millones de euros para que todo pueda seguir adelante y se puedan inscribir jugadores. Ahora, dos palancas después más, la cuarta y la quinta, y ante los problemas de liquidez que ha explicado Bagnoli, Laporta tiene que tirar de otro aval personal para mantener el barco a flote.
Es tremendo el encaje del Fútbol Club Barcelona. Cómo tremendo va a ser también este último tramo de mercado para Joao Félix. De él acaba de hablar el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, lo ha hecho en Mónaco.
Él ya ha dicho que si quiere marchar a jugar a un equipo concreto, que es el Barcelona, y estamos esperando a ver si se deciden o no se deciden.
¿Pero puede ser que haya salido otra oferta procedente de otro país?
Siempre por los grandes jugadores como Joao hay ofertas siempre.
Hay ofertas por Joao, ahí lo deja enigmáticamente el presidente del conjunto, rojiblanco, pero está claro, Elena, que Laporta sí que quiere fichar a Joao Félix.
Sí, en COPE os podemos contar que Joao Félix está convencido de que mañana será jugador del Barça. Los clubes trabajan en sucesión por una temporada. El Atlético aprieta para que el Barça, además de su ficha, también abone un pago simbólico por el préstamo. El año pasado el Chelsea abonó 10 millones, cantidad a la que es imposible que el Barça llegue. No era la preferencia de Xavi, pero el compromiso de Laporta y Méndez ha pesado en una operación que, como venimos contando, se intentará cerrar sobre la bocina.
¿Podría esta no ser la última salida del Atlético de Madrid? Porque a esta hora, Antonio Ruiz, contamos el interés, ojo, de Arabia en Carrasco.
Sí, bien es cierto que la única salida programada era la de Joao Félix, pero a día de hoy ha salido un nombre nuevo del que ya se habló en su día como posible salida, incluso con esa cláusula que tenía o esa opción que tenía el FC Barcelona. Me refiero a Yaniz Carrasco, que ha sido tentado por Al Shabab, un equipo de Arabia, pero ojo, esto no significa que se vaya a ir, porque el Atlético de Madrid no parece dispuesto a negociar, tiene una cláusula de 60 millones y el jugador es el que quiere salir, porque la oferta personal, el sueldo que le van a pagar, obviamente es muy elevado. Así que de momento el Atlético no ha recibido ninguna oferta en firme del cuadro árabe, y cuando lo haga, el primer paso a la disposición a esta hora es no negociar por Carrasco.
8:45, a esta hora echan humo muchos teléfonos en muchas ciudades españolas.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Algo angustioso sin duda está siendo el final del mercado para el Valencia, que sigue intentando Villarejo por todos los medios cerrar el fichaje de un delantero, y se ha puesto un viejo clásico a tiro y encima de la mesa.
Sí, todo al último día, Paco Alcácer, que es la opción que encaja sobre todo económicamente, aunque parece que se enfría porque parece que a Baraja no le convence, quiere un delantero con otro perfil más físico, así que a la desesperada la dirección deportiva rastrea el mercado con una premisa que acota mucho el margen de maniobra. Lim no autoriza un gasto superior al millón de euros brutos, así que la cosa se complica todavía más para traerle a Baraja al menos un 9 que refuerce su debilitada plantilla.
El Sevilla-Oliva, mucho que hacer y muy poco tiempo.
Sí, pero pretende cerrar, Charlie, 3 fichajes antes del cierre de mercado. A esta hora de la tarde está avanzando en la cesión del mediocentro francés Boubacary Soumaré, que llegaría cedido del Leicester de Inglaterra. Acelera también para cerrar, además, el fichaje de un central, que se ha convertido en algo prioritario, y si queda dinero en caja, intentaría el fichaje de un delantero más. En el capítulo de salidas, Tecatito se puede marchar al Rayados de México a cambio de 3 millones de euros. El presidente Pepe Castro es optimista con este final de mercado del Sevilla.
La verdad es que estamos trabajando intensamente y entre hoy y mañana seguro que va a haber entradas y salidas. Estamos trabajando en ello y yo creo que va a haber varias. La intención no es hacer caja, es mejorar el equipo.
También trabajó Socaña de última hora en el rival del Sevilla, en el Real Betis.
Pues el Betis tiene varios escenarios abiertos. El de la venta de Luis Felipe, que está parada porque se lo está pasando el Alitis de Benzema. Y claro, si no caen los 22 millones de euros por Luis Felipe, habrá que cambiar la forma de actuar en el mercado. Podría salir Guido Rodríguez, por el que sigue apretando el Olympique de Lyon, y jugadores apetitosos como por ejemplo Abde quedarían en un segundo plano. También suenan Filipe Coutinho o Gelson Martins del Mónaco, que curiosamente lo lleva Jorge Méndez, su intermediación, al igual que la salida de Luis Felipe a Arabia Saudí.
Hablando de salida, Raúl Chao, teníamos pendientes 2 más posibles en el FC Barcelona.
Tal y como ha avanzado nuestra compañera Elena Condis, Abde tiene 3 ofertas de traspaso, 2 de ellas son de la Liga Española y la otra de una liga extranjera. Si sale del Barça, solo sería en forma de venta. Esta noche el jugador y su agente tomarán una decisión definitiva sobre el futuro del extremo culé. Sobre Eric García, el jugador ha pedido a Xavi salir al Girona y el técnico egarense intenta convencerle para que se quede, pero no se descartará en este momento. Y finalmente, Lenglet ya se encuentra en Birmingham para firmar su cesión al Aston Villa de Unai Emery.
A los equipos le está costando horrores hacer fichajes. Es el caso del Mallorca, Jordi Jiménez, que puede recuperar a Nastasic.
Cuando el Mallorca llevaba muchos días buscando un defensa central para cubrir la ausencia, la lesión de Raillo, aparece un viejo conocido, Matija Nastasic, que hace 2 meses había decidido no renovar por el Mallorca, es el elegido, solución de emergencia. El problema es que Nastasic no ha hecho pretemporada, se firmará en las próximas horas.
El Celta, Álvaro Lorenzo, a punto de cerrar a un portero y a un lateral.
Y de hecho los tiene casi cerrados. El portero será el ex de Valencia Getafe, Vicente White, una vez que quede libre del Crystal Palace. El lateral zurdo llegará del Benfica, Mihailo Ristić, bosnio, que viene a reforzar un puesto en el que solo está Manu Sánchez. Y además, el Celta busca un mediocentro de corte defensivo, un 6, para completar la plantilla de Benítez.
Manu Herraiz, también horas frenéticas en el mercado en segunda división.
Día de cesiones en segunda, con el Lega como protagonista en el mercado, con la llegada como cedido del ex de la Real, Nais Juara, desde el Rijeka, con la cesión de Javi Avilés a la Morevieta. Miguel Baeza jugará cedido en el Mirandés por el Celta, y también cedido llega
Laurent Chavani al Andorra.
También tenemos a Alex López, fichajes internacionales.
El portugués Mateus Nunes ya está en Manchester y será jugador del City de Guardiola en las próximas horas. Romelu Lukaku es oficialmente nuevo jugador de la Roma. El Chelsea está a punto de arrebatarle al City al joven Palmer. Y Leonardo Bonucci jugará en el Unión Berlín esta temporada.
8 y 50, siguen pasando cosas en el caso Rubiales.
A medida que aumenta la velocidad, nuestro campo visual se reduce. Cualquier alteración ocular multiplica el riesgo de sufrir un accidente. Al volante, una buena visión salva vidas. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en una óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Hoy hemos escuchado al nuevo presidente de la federación que ha estado en Mónaco, Alex Salguero, y ha hablado de los temas evidentemente candentes que hay ahora mismo en la Federación Española de Fútbol.
Antes de la previa del sorteo de la fase de grupos de la Champions, ha dejado claro Pedro Rocha que la federación está por encima de la gente y ha pedido consenso de cara a poder organizar el Mundial 2030. Además, se ha desvinculado de Luis Rubiales y su gestión, ha dejado la puerta abierta a la posible marcha de Jorge Vilda y ha confirmado la continuidad del seleccionador masculino Luis de la Fuente.
Totalmente. Está respaldado por todos los miembros de la federación. Es un trabajador que está haciéndolo de maravilla. Tenemos ahí dos partidos por delante y él solamente se tiene que dedicar a entrenar, a que tenga suerte en estos partidos, porque la suerte de él es la suerte de toda España.
Luis de la Fuente, que mañana va a ser protagonista porque tiene que dar la lista para la semana que viene. Por tanto, muchas preguntas sobre el asunto Rubiales. Por cierto, Jorge de la Chica, Granada, ¿cómo está la madre del presidente suspendido de la Federación Española?
Después de que Luis Rubiales anoche visitara el Hospital Santa Ana de Motril, poco antes de que su madre recibiera el alta de nuevo esta mañana, ha estado en este mismo centro sanitario. Su intención ha sido agradecer la atención que recibió Ángeles Embéjar por parte del personal que la atendió. En cuanto a su madre, a la madre de Luis Rubiales, todo hace indicar que no está en su domicilio particular y que pudiera estar recuperándose en la casa de algún familiar.
Y vamos a mirar ya lo que va a ser noticia el fin de semana. Por ejemplo, mañana, que arranca la jornada de Liga, lo hace a las 7:30 con arbitraje de Pulido Santana, el partido entre el Cádiz y el Villarreal. Última hora de los gaditanos, Rubén López.
Con 5 bajas afronta el Cádiz el partido de mañana ante el Villarreal. Los lesionados de larga duración, Brian Ocampo, Víctor Chus y Sergi Guardiola, el también lesionado Jorge Meré y el sancionado Fede Sanemeterio. El equipo cadista, pendiente también del mercado de fichajes, busca un pívote defensivo y un jugador de banda derecha. Hoy ha confirmado la salida de Yogo Badiarra a Grecia y también seguramente la salida en las próximas horas del delantero Smajic.
Duelo entre amarillos, ¿cómo se presenta en este partido el Villarreal, Juan Igual?
Pues ya está el Villarreal en Cádiz, Charly, para jugar el partido de mañana. Se tienden las bajas de Coquelán y Alberto Moreno. Y ha dicho hoy en sala de prensa que le va a dar minutos ya a Jeremy Pino, recuperado de su lesión. Además, podría volver al 11 Raúl Albiol.
Y a las 10 mañana se cierra la jornada con el Almería Celta, que lo pita de Burgos Bengoechea. Noticias, Jordi Folqué en el conjunto andaluz.
Con la ausencia por sanción de Edgar González, expulsado ante el Cádiz, y la no presencia del nuevo central, Vicente Moreno ha confirmado la titularidad de Kaiki Fernández y Chumi como pareja de centrales ante el Celta. El resto del equipo no debe variar en exceso del que jugó de inicio la pasada jornada, con la duda de si Kone jugará por primera vez de inicio. Todo para intentar la primera victoria de la temporada en el tercer partido del presente ejercicio en el Power José Stadium.
¿Cómo se va a presentar el Celta, Álvaro, en ese partido?
Viaja el Celta a Almería en busca de su primera victoria después de la mejoría mostrada en Anoeta y ante el Real Madrid. Solo ha marcado un gol en lo que va de temporada, pero esto no le preocupa a su míster. En la lista de convocados son bajas por lesión Carles Pérez y también Cervi. Ya entra el recién llegado Dubicas, del que se esperan muchos goles esta temporada.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Tú sigues preparándote para la vuelta. Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black to School de MediaMark. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Hablamos del Mundial de Baloncesto. Mañana, Pilar, nos la jugamos frente a la selección de Letonia.
Casi 2 horas de entrenamiento ha hecho este mediodía la selección para preparar el importantísimo partido de mañana frente a Letonia, 11:45 hora española. Partido que puede abrir en casa de Victoria la puerta de los cuartos y del sueño olímpico. No ha entrenado Joel Parra por una leve sobrecarga en la pierna izquierda. Anoche Scariolo tras Irán habló del esfuerzo defensivo que deben hacer los 12 porque no tenemos un top player. Pregunta de hoy, ¿has hablado de esto con los chicos?
No, es una cosa que un niño de 10 años lo sabe, lo ve. No hace falta decirle mucho más de lo que es evidente, así que la cuestión es saberlo trasladar a la cancha con ese compromiso, con esa generosidad, con ese altruismo o con esa falta.
Hablamos de ciclismo y sexta etapa, super llegada en alto. ¿Con qué resultado, con qué noticias, Serifrade?
En la fuga de 40 se metieron ciclistas de mucha calidad y muy bien situados en la general, como Kuss, que ha ganado la etapa arropado por 3 compañeros, y como Martínez, que se ha vestido de líder. El desgaste de Movistar Soudal Ineos por controlar invitó a Roglic a probar a 4 de meta para sacarle 7 segundos a un Ayuso que se rehizo, 24 a Mas que se estaba deshaciendo y 32 a Benepul que salvó los muebles.
Hoy llegaban, Quique, más tiesos los ciclistas a línea de meta, ¿eh?
Sí, señor, las opciones españolas siguen pasando por ellos. Ayuso y Mas, que sufrieron lo suyo para perder solo un puñado de segundos con los intocables del Jumbo, pero pudieron con Remco. Escuchamos a Ayuso y a Enric.
Cuando Roglic ha arrancado, he intentado cerrar el hueco, no he podido. Y luego, bueno, ha arrancado Jonas. He decidido que era mejor regularme y al final, pues bueno, estoy contento porque creo que no han sacado casi nada y hemos sacado bastante tiempo por detrás.
Me he reventado como un sapo. Contentos, estamos ahí otro día. Es verdad que me ha faltado esos 800 metros o no sé.
Lo cierto
cuántos,
es que mires cuando bueno. Mires la tele, arriba solo ves ciclistas amarillos. Arauz, ¿es este Jumbo indestructible?
No tengo ninguna duda, Charlie. Son el mejor equipo de la Vuelta. Hoy han dado una exhibición realmente espectacular, fueron el mejor equipo del Tour de Francia e incluso en la temporada de clásicas nadie les hizo sombra. Esto no quiere decir que tengan sentenciada la Vuelta, porque es verdad que Roglic y Vingegaard hoy han sido los mejores, pero no han estado en otra dimensión. Nuestro Juan Ayuso ha estado solo a 7 segunditos y eso a mí me hace soñar.
La generalería ahora mismo es una completa locura.
El francés Denis Martinez es el líder más joven de la historia de la Vuelta a España, que tiene 78 años. Segundo, Kuss, a 8 segundos. Tercero, Marc Soler, primer español, a 51 segundos. Y luego, juntitos del puesto 9 al 12, Evenepoel a 2.47, Mas a 2.50, Vingegaard a 2.52, Roglic a 2.58.
Y mañana, Quique, ¿qué tenemos?
Etapa 7 y entra en escena la provincia de Valencia desde Utiel, cara al mar, dirección la playa de Oliva, 200 kilómetros. Los 70 últimos junto a la costa con la ineludible influencia del viento.
En tenis, Ángel, esta noche pendientes de Carlos Alcaraz.
A la 1 de la madrugada y al otro lado de la red, el sudafricano Lloyd Harris, 26 años, número 177 del mundo, aunque llegó a ser el 31, le están matando las lesiones. Entrenaron juntos cuando Carlitos tenía 15 años, pero nunca se han enfrentado como profesionales, así que a Alcaraz le toca ver vídeos.
Sí, lo he visto jugar varias veces, he entrenado con él varias veces, pero hace bastante tiempo. Más o menos sabemos cómo juega, cuál es su estilo.
En Fórmula 1, muchas noticias en la previa de este fin de semana, sobre todo una, Carlos Miquel, la renovación de Hamilton.
Lewis Hamilton seguirá 2 años más vinculado a Mercedes en la Fórmula 1 y le acompañará George Russell. Esa es la noticia de la previa del Gran Premio de Italia en Monza. Hemos hablado con Fernando Alonso y con Carlos Sainz, el piloto asturiano quiere que Monza y Singapur sean la prueba de que de verdad mejora con el coche y poder estar en los mejores puestos, pero señala como gran rival por el podio a Ferrari, al Ferrari de Sainz y de Leclerc. Escuchamos a Alonso hablando del talento de Hamilton y que da igual la edad.
Si fuese el jefe de equipo ahora y tengo que escoger a Hamilton o al más joven de la parrilla o a un prometente de la F2, llámalo X, pues me quedo con Hamilton.
En piragüismo, Rocío González, hemos tenido ya los mejores del mundo en París.
Sí, el K4500 compuesto por Cravioto, Arevalo, Cooper y Germades ha colgado la plata en la prueba test de París 2024. Una alegría para los españoles tras el séptimo puesto del Mundial de Alemania.
Y cerramos con fútbol porque tenemos novedades en el partido de Osasuna, Alberto Sanz.
Gol de Osasuna, gol de Mojica, que empata en la eliminatoria 0-1, minuto 29 de la primera parte.
A ver si puede ganar Osasuna la eliminatoria. Esto y más, Ángel, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta luego, amigos. Son las...